Nacional Gualeguaychú, el aire nuestro de cada día.
Bueno, continuamos con esta interesante charla. Yo podría estar horas hablando con este hombre, con Gustavo Contreras. Te cortamos, Gustavo.
Sí, sí, pero acá estamos, continuando.
Habrá que hacer una serie, Gustavo, de, ¿viste cómo le dicen ahora? De podcast de la Argentina, claro. Peronista.
Sí, tenemos algunos.
Ah, me imaginé.
Hay una colección, sí.
Nosotros tenemos también una página de divulgación de historia del movimiento obrero que se llama Historia Obrera. Mirá, y ahí vos. Hay una sección que se llama Apuntes Radiales de Historia Obrera. Y tenemos más o menos 20, 25 podcast dedicados a la historia del primer peronismo y los trabajadores.
Qué bueno. ¿Cómo me dijiste que se llama la...?
Eso te iba a preguntar.
Que estamos tomando nota, por favor, profesor.
Esto es Historia Obrera, y en historiaobrera.com.ar, ahí hay una sección que se titula Apuntes Radiales de Historia Obrera. Y ahí en la radio de la Universidad de Mar del Plata, durante 6 años, hicimos columnas radiales quincenales donde, bueno, radialmente comentábamos avances de investigación. Muchos tenían que ver con mis investigaciones, pero también hemos invitado a más de 20, 25 historiadores e historiadoras de distintos lugares del país para hablar de los avances historiográficos, un poco en la línea de lo que les comentaba sobre la colección. Uh-huh. Y esos podcasts se pueden bajar, se pueden escuchar en el celular. Y también hay radios que empezaron a reproducirlos, ¿no? Y para nosotros eso es una gran satisfacción porque tiene que ver con este tipo de divulgación por la que apostamos nosotros, ¿no? De comentar avances de investigaciones que llevan 5, 10, 15 años y que ponerlas a disposición de públicos amplios es uno de nuestros objetivos.
Gustavo, con el debido respeto y vos sabés que... te cuento una anécdota... Y se las cuento, digamos, a todos, no solo una anécdota, es mucho más que una anécdota, es un hecho concreto. Vos sabés que estamos en un lugar, en Radio Nacional Gualeguaychú, vos sabés que estaba en el pensamiento y en el plan de comunicación del primer peronismo que fuera Radio Nacional Gualeguaychú en la década del 50. Y ese proyecto se tronchó con lo que pasó en el 55, vamos a decirlo así, se interrumpió hasta la vuelta de la democracia en 1987. Pero vos sabés que hay vestigios, vamos a decirlo de esta manera, en donde, por ejemplo, los soportes de las antenas, porque esto fue de comunicaciones, que después lo usó la dictadura posterior al 55, en donde vos sabés que están marcados los años, esto lo hemos visto con Débora,
sí,
con
sí,
Silvia.
Sí, 1956 es la más vieja que encontramos.
Ahí está, 1956, 58... así que tuvo que ver, y en ese sentido, bueno, te propongo que después armemos un colectivo entre muchos, porque hay una ligazón con, me permito esta lectura, con la materia de tu búsqueda,
Qué bueno. Y sin duda hay que hacer un trabajo colectivo y articulado para abordar los distintos temas, ¿no? Donde la cultura y la comunicación no es un tema menor en la Argentina contemporánea. Y que tiene estas particularidades, ¿no? Esos cortes de proyectos que se van encaminando y que los cortes políticos, ¿no? Fueron frustrando, postergando, rearticulando. Esto que contás de la historia de la radio me parece sumamente interesante, no solo para ver la historia de la radio, sino para entender la historia de nuestro país.
Totalmente.
¿No? Sí, y de la comunicación hoy, ¿no?
Y de la comunicación, tan importante en nuestras sociedades, ¿no? A medida que pasan los años nos damos cuenta el lugar preponderante que ocupa la comunicación y cómo esto ya viene de arrastre, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la radio fue muy importante en la Argentina peronista. Uh-huh. De hecho, fue fundamental el uso de la radio en la campaña presidencial de Juan Domingo Perón. Entonces, entender la relación entre política y medio de comunicación es fundamental hoy y en la mirada en el tiempo de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces... me parece que podemos ir
Totalmente.
Armando esos colectivos que indaguen conjuntamente distintos temas.
Sí, vos sabés, Gustavo,
nosotros
siempre
estamos trabajando o pensándonos, sí. ¿No? De decir, hay que no solo hay que investigar, sino también, o quizá atado a eso, poder replantearnos, ¿no? Esto. En lugar de los medios hoy, como la información que desinforma o como servicio a la comunidad, que es personalmente como percibo los medios de comunicación, no solamente los públicos.
Sí, sin duda. La idea de servicio a la comunidad es es muy interesante, ¿no? Para pensar la comunicación, cuando hoy en día la comunicación está puesta en cuestión en varios aspectos, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, esta última oleada de fake news, ¿no? De, uh-huh, de posverdad, donde los medios de comunicación generan noticias falsas con cuestiones tendenciosas, me parece que ahí no se está dando un servicio a la comunidad, ¿no?
Tal cual.
Bueno, esta cuestión que está tan discutida en la actualidad, pero donde también hay prácticas de comunicación con mayor ética, ¿no? Me parece interesante también rastrearlas en el tiempo. Uh-huh. Y en el tiempo hay conflictos que nos permiten pensar algunas coyunturas, algunos aspectos que siguen siendo actuales. Por ejemplo, es muy interesante el conflicto que tiene el peronismo con el diario La Prensa y cómo interviene ahí la CGT, ¿no? El, uh-huh, el peronismo termina interviniendo el diario La Prensa y lo pone a nombre de la CGT, o la CGT lo toma en sus manos. Y la cuestión era ahí que, por un lado, los peronistas acusaban de que la prensa desinformaba, ¿no?, de que generaba noticias falsas, y por otro lado, los antiperonistas denunciaron un ataque a la libertad de prensa, ¿no? Entonces ahí tenemos dos argumentos sobre un hecho muy polémico que se rearticula en la primera década del gobierno kirchnerista, ¿no?, con el conflicto con Clarín y los distintos posicionamientos. Pero ahí la cuestión sigue siendo la comunicación, la ética de la comunicación, el servicio a los ciudadanos y su relación conflictiva con la libertad de prensa. Entonces, al menos reconocer ese conflicto, ver cómo se reproduce en distintos momentos históricos y cómo tendría que ser, o al menos generar apuestas en el presente, de qué tipo de comunicación estamos buscando y al servicio de quiénes, ¿no?
Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, nunca aquí, antes dicho.
Aquí y en el mundo, Gustavo, pero... pavada de tensiones esto.
Aquí en el mundo. Sobre todo esto, esta oleada de la posverdad y de las fake news, uh-huh, realmente nos trae una novedad muy importante, sí, en la sociedad, y yo creo que es un cambio profundo en la ética del periodismo.
Sí, incluso, Gustavo,
cuando nosotros pensamos...
Vos sabés que el paradigma para el siglo XXI, algunas claves, porque en definitiva el planeta está en manos de cinco grupos, todos de la misma bandera. Entonces, bueno, alguna clave para incluso después agrandar la escala, pero los principios están ahí, digamos, cómo nos vamos a situar, qué es lo que queremos en base a eso. Pero si yo no conozco el camino transitado, y bueno, voy a ser un pollito, digamos, en medio de manadas de elefantes, ¿no? Entonces, me parece que es importante prepararnos para el futuro que ya está.
El futuro ya llegó, ¿no? Y en ese punto, esta concentración de los medios, que es uno de los temas que en los análisis más profundos se pone siempre en primer lugar, ¿no? Esta concentración de la información y de la capacidad de generar opinión pública sobre el presente y sobre el pasado, que es un problema para conocer nuestra historia, y voy al tema del que me ocupo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hacemos una apuesta por la divulgación histórica, tanto en la colección La Argentina Peronista como en Historia Obrera, lo que nosotros tratamos de defender es el punto de vista, por decirlo de alguna, disciplinar, científico, ¿no? Generar conocimiento a través de investigaciones, probarlos, cruzar fuentes, mostrar las distintas miradas que hay sobre los temas, ¿no? Un conocimiento que intenta buscar la verdad, ¿no?, que se afana por conseguirla y que pone a consideración de los lectores las pruebas, la metodología, la complejidad de los temas. Y creo que es una batalla necesaria en este contexto de posverdad, y donde parecería que cualquiera puede enunciar cualquier verdad sobre el pasado sin necesidad de probarlo. Nosotros vamos por el otro camino, y por eso para nosotros es muy importante esto que se ha llamado la batalla cultural, ¿no?
Tal cual. Uh-huh.
Nosotros queremos poner materiales de calidad, probados, sintéticos, a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas, para que puedan hacer ellos también su interpretación y tener un conocimiento de alguna manera más probado para pensar la historia del presente. Y en esto nuestra lucha creo que vale la pena, ¿no?, en este contexto, porque merecemos transitar nuestras sociedades con mejores conocimientos para tomar mejores decisiones.
Totalmente, y destacar la rigurosidad histórica, ¿no?, porque es lo que mencionabas recién. El tema ideológico puede estar de un lado o del otro, pero hay cuestiones que son historia, que es información, no es opinión, y bueno, en eso han hecho un gran, gran trabajo, Gustavo.
Bueno, gracias por esa consideración. la verdad que le ponemos mucho empeño y hay un compromiso muy importante por parte de los autores y de las autoras por generar estos materiales de la mejor manera que les sea posible.
Si en algún momento, Gustavo, incluso este lugar, uno lo dice con mucho cariño, con mucha pasión. Bueno, en lo particular como trabajador, este es mi año 30 aquí en Radio Nacional. Y entonces, con el paso de los años, descubrir que incluso este es un botón de muestra de la Argentina contemporánea, tomo tus palabras, que incluso hasta humildemente lo propondría como objeto de estudio, Gustavo, porque el hecho de hablar de este lugar con varios elementos, vos sabés que todavía hay vestigios de edificaciones del 50...
Que no sabemos qué es.
En el predio de la radio.
Sí, que tiene nos hace pensar algunas cosas que esperemos que no, pero o sea esperemos que no, si pasó, ¿viste?
Lo que sea.
Pero tiene todo, el armazón de ser algún lugar tipo centro de detención o algo de eso del 50.
Sí, o por lo menos, que eso lógicamente, ¿viste? Que será materia de investigación, Gustavo, obviamente lo que dice Débora como una hipótesis posible.
Nuestra igual, bien crítica.
Pero por supuesto, no se descarta nada a la hora de investigar, pero entonces hay vestigios de edificios. Hay vestigios respecto de, por ejemplo, los agarres de las antenas están datados, como te decía.
Pozos.
Exacto. Es un predio muy importante de 10 hectáreas en un lugar muy particular en donde vos sabés que fue elegido este lugar, en el planteo de aquella época, en un punto del dial que era el 540 para neutralizar Radio Colonia, que está en el 550. Con el doble de potencia del que tenemos hoy. El 540 después pasó y es hoy Radio Nacional Santa Fe, y la mitad de la potencia que estaba asignada para Gualeguaychú se fue para Viedma, porque justamente al volver la democracia, el doctor Alfonsín pensaba trasladar la capital, y ¿para dónde fue la mitad de Gualeguaychú? A Viedma, y es actual Radio Nacional Viedma. Esto como elemento, Gustavo, y además...
Para enamorarte, Gustavo.
Pero un elemento más.
Que incluso, me están entusiasmando.
Se le está haciendo agua a la boca, bueno, yo lo estoy viendo.
Incluso un elemento más que es es entrañable. Vos sabés que el Museo de la Memoria de aquí de Gualeguaychú, Gustavo, descubrió que uno de los fusilados por parte de los asesinos del 55, y esta es una opinión mía y una frase mía, tenemos un gualeguaychuense fusilado por los asesinos del 55.
Entonces, en el bombardeo a la plaza.
Sí, pero en las posteriores acciones de fusilamiento, porque este gualeguaychuense formaba parte de sectores del ejército que eran fieles, digamos al presidente de la nación, y formaba parte de una banda militar, era músico, y eso se descubrió hace muy poquito, Gustavo.
Mira, yo creo que es una historia interesantísima la que me están contando, tanto en la radio como de esta persona, y que ahí hay una tarea para asumir, ¿no? Ya sean ustedes o ustedes con articulación con las universidades, con ICET. Creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer para reconstruir la historia de nuestro país. Y sobre todo en clave territorial, ¿no?
Exacto.
Muchas veces la historia de nuestro país ha sido confundida con la historia de la capital federal.
Tal cual.
Y uno de los cambios profundos que está atravesando la geografía argentina es cambiar la mirada territorial de la historia nacional y poder recuperar las historias locales, las historias provinciales.
Y vos te imaginas...
Seguir avanzando muy bien en este aspecto. Sí. Tener una historia de Radio Nacional Gualeguaychú como la que me están contando, recuperar sus mártires, sus dirigentes, sus acciones políticas, episodios, creo que es una tarea no solo de los historiadores, sino una tarea ciudadana que tenemos que asumir, como vos mencionabas, ¿no? Colectivamente.
Sí.
Porque hay algo interesante ahí para contar y que los ciudadanos tienen derecho a poder
totalmente
conocerlo.
Tal cual.
Uno genera el conocimiento y lo pone a disposición, ¿no? Después, bueno, cada ciudadano y cada ciudadana decide, pero lo importante es que ese conocimiento esté a disposición, que circule, que sea accesible. Y a través de la historia de una radio, de una biografía, nosotros podemos pensar la Argentina contemporánea, que no es otra cosa que la Argentina peronista, porque está cruzada por la conflictividad y por las identidades que despierta el peronismo en nuestro país. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Esto que ustedes mencionan, los edificios. La historia se puede hacer muy vinculada a la arqueología o a la arquitectura, ¿no? Donde los edificios también nos hablan, donde nos habla, no sé, una antena de radio, donde nos habla un predio y sus disposiciones. En eso la historiografía ha avanzado muchísimo y pone herramientas a disposición que nos permiten, con los materiales que encontramos, ir pensando la historia. Así que me parece que ahí ustedes tienen un gran tema y en parte un compromiso, ¿no? Para poder socializar esta información.
Totalmente. Por eso, y la única fórmula, me parece, para desandar ese camino apasionante es trabajar interinstitucionalmente y hacer, bueno, todos los entramados que haya que hacer, porque es, bueno, ni hablar de todos los valores que hay allí muy profundos, como, insisto, humildemente una metáfora que no me termina de conformar, pero que es la que encuentro a mano así al pasar, es un botón de muestra de un montón de cosas, y entonces a partir de eso, bueno, transitemos ese camino colectivamente, Gustavo, y es un placer habernos cruzado con vos, y me
la verdad
y
que sí.
Tenemos ganas de que esto...
Es Mar Platense, bueno, ese es el tema.
Va, con razón. Ahí estamos, viste, peces de mar y de río, juntos, ¿eh?
Sin duda, tengo, bueno, ahí con la lupa, la idea cuando nos contactamos con María Julia era ir a Entre Ríos y dar la charla allá y conocer. Yo la verdad que todavía no conozco Entre Ríos y tengo muchas ganas, así que es una tarea pendiente, bueno. Y espero poder hacerla en lo pronto.
Bueno, Gustavo, visita obligada a la radio.
Metáfora.
A ver.
Sí, cuando esté por allá voy a pasar, pero entonces un botón sirve de muestra para entender los procesos nacionales, ¿no? Yo partiría de ahí, pero repensaría un poco esa frase, en el sentido de que no hay una historia que se construye por afuera de los territorios y de las localidades, ¿no? En realidad, no solo es un botón de muestra, sino que es el lugar donde se fue construyendo la historia nacional, esa radio, ¿no? Porque fue en esa radio y en otras radios donde pasaron cosas parecidas. Entonces, es una parte, no solo es muestra, sino que es la parte activa de cómo se construyó la historia nacional. Y creo que cuando nosotros podamos hacer ese cambio de enfoque, vamos a darle mayor relevancia a cada una de las localidades, a cada una de las radios, a cada uno de los edificios públicos, de los sindicatos, porque la historia transcurre en los territorios. Y los territorios son Gualeguaychú, Mar del Plata, Tucumán, ¿no? Uh-huh. Allí se fue construyendo la historia nacional. En ese punto, el cambio hacia una mirada federal también realza los territorios de distintos lugares del país y el activismo o las actividades de los ciudadanos que vivieron en otros territorios que no son la capital federal, pero que también fueron fundamentales en la construcción de la historia nacional. Entonces, retomo esta idea, sí, totalmente. Es un botón que sirve de muestra, pero también es el lugar donde se construyó esa idea general o ese proceso general que está mostrando, ¿no? Es un poco darle esa vuelta. Y a nosotros desde la colección argentina peronista nos interesa muchísimo hacer hincapié en esto. Por eso tenemos libros sobre Tucumán, sobre Jujuy, sobre Bahía Blanca. Está encargado uno sobre Comodoro Rivadavia y el petróleo. Entonces, tenemos que recuperar esa historia nacional también en lo territorial y darle un protagonismo activo y relevante a lo que fue pasando en las distintas ciudades de nuestro país.
Gustavo, cerramos porque... Pero vos sabés que después, en algún momento cuando nos encontremos, te voy a decir algo y te agradezco mucho esto. Pero te digo algo como entrerriano nacido y criado acá hace casi 50 años. Vos sabés que a mí me da una cierta contrariedad, voy a ser fino, cuando estoy en un territorio al que se le ocurrió el federalismo...
Sí.
Y otros me quieren enseñar, como nativo, del lugar donde nació el federalismo, cómo es el federalismo. Y eso es una molestia que vos sabés, me va hirviendo cada vez más, que menos mal que vos haces una válvula de escape muy interesante, porque te digo que es una cuestión muy particular y coincido y tomo ese paradigma que estás planteando de la territorialidad, porque tal cual es así. Así que vos te imaginás que después habrá para mucho compartir y después participaremos de proyectos que tenemos aquí con el equipo en proceso también caminando hacia el futuro. Así que un cariño grande a la distancia.
Bueno, gracias Juan y suerte ahí con ese proyecto, porque realmente hay que darle la relevancia que merecen, ¿no? Todas estas historias en las localidades que fueron parte activa de la historia de nuestro país. Así que quedo a disposición de ustedes y los saludo, Débora, Juan, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a vos, Gustavo, y quedamos en contacto.
Quedamos en contacto.
Hasta siempre.